Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cronómetro. Soy José Ramón Fernández y estamos listos para platicar junto con David Faitelson de la junta de dueños que hubo hoy en el fútbol mexicano para decidir cómo se va a jugar el siguiente torneo, la Apertura 2020, que ya tiene fecha de inicio, 24 de julio, y finalización el 12 de diciembre. También cómo se arregló el Querétaro, cambio de dueños. Los dueños que eran del Atlante pasan a ser dueños del Querétaro. Hay un promotor ahí metido que tiene tres técnicos de su cantera en primera división. Y además, cómo se arregló la MLS también, Tecatito y su golazo. En fin, muchas cosas más, David Faitelson. ¿Cómo estás?
Así es, José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto y también a toda nuestra audiencia en Cronómetro. Lo que son las cosas, han pasado muchísimos años desde la Guerra Civil de los Estados Unidos, pero hoy la NASCAR ha anunciado que va a retirar oficialmente de sus carreras la bandera confederada.
Pues
la
ya,
bandera
está, confederada, ya se tardó más de un siglo.
La bandera confederada significaba la bandera de los estados que apoyaban la esclavitud. Una pena realmente lo que tiene que ocurrir para que se abran los ojos en este país, porque la discriminación por temas raciales sigue estando en todas partes y en el deporte también. Bueno, José Ramón, vamos a hablar de temas que tienen que ver con el fútbol mexicano, temas que tienen que ver con el fútbol internacional. José Ramón está emocionado porque mañana arranca otra vez la Liga Española después de tres meses.
Tú también deberías estar emocionado, es una buena liga, tiene buenos jugadores.
No, de acuerdo,
es competitiva, va muy parejo los equipos punteando.
No, con todo respeto, yo prefiero ver un partido de España que ver un partido de la Bundesliga o de Portugal.
También yo.
A mí me gusta el fútbol de España y me parece una liga mucho más atractiva y mucho más espectacular. Pero bueno, vamos a comenzar, José Ramón. Te pregunto, ¿brillante o absurdo que regrese el repechaje rumbo a la Liguilla MX? A partir del 24 de julio reinicia el fútbol en México. ¿Es brillante o absurdo?
A mí no me parece ni brillante ni absurdo. Me parece que es un absurdo y brillante negocio. ¿Qué hicieron los equipos? Seguramente los que mandan dijeron, bueno, califican 8, podemos llegar a 10. Y alguien más dijo, no, vamos a llegar a 2, hagamos un esfuerzo para ayudarnos a todos los equipos que estamos involucrados en la primera división y dejar fuera a 6. Dejan fuera a 6, o sea, califican tres cuartas partes de equipos del torneo. Hay 18 equipos, califican tres cuartas partes. ¿Se puede dar el caso de que el 12º lugar pueda ser campeón del fútbol mexicano? Sí, del 11º también, del 10º también, del 8º también, ya se ha dado. Pero, y además, a mí también parece, eso sí me parece absurdo, que los 6 que quedan, los coleros, o sea, el colero, ya nos podemos imaginar quién va a ser el colero, va a tener que pagar 120 millones de pesos que podrían servirle para reforzar su equipo. Decirle, no te castigamos, para reforzar tu equipo.
Me estás diciendo, José Ramón, que ya hablaremos del tema, por supuesto, un poquito más adelante. Mejor guardo la pregunta para más adelante.
Bueno,
ahora, concentrándonos en este tema, si es brillante, absurdo, si es un negocio, a mí lo que me queda claro es que es mediocre, que el número 12 del torneo con
bueno,
una producción...
es un negocio mediocre.
Con una producción por debajo del 40%, aspire a ser campeón en un torneo de 18 equipos. Además, estás devaluando tu torneo regular. ¿De qué sirve tener una constancia? ¿De qué sirve aplicarte en 17 fechas, José Ramón? Claro. Si al final vas a calificar entre los 12 mejores.
A ver, Faitelson.
Mejores, entre comillas.
Te hago una pregunta. Un equipo que termine con 15, 16 puntos... puede ser 12º,
puede ser campeón, José Ramón.
Puede calificar con 15, 16 puntos.
De acuerdo.
Tranquilamente.
Y además, un equipo con 15, 16 puntos, José Ramón, va a aspirar a que en un solo partido se va a meter, se va a mezclar con los 4 mejores del torneo. Es decir, pasando la ronda de repechaje, que va a ser un partido correcto, a matar o morir, tendrá que ganar de visitante. Tendrá esa desventaja, tendrá que ir a buscar el triunfo en la cancha del equipo que quedó por encima de él. Pero yo creo que entiendo muy bien la necesidad de hacer negocio, de incrementar la liguilla, José Ramón, pero también estás fomentando la mediocridad.
Totalmente, pero a los directivos les importa más el negocio que la mediocridad. Les importa que ingrese dinero, que la televisión empiece a pagar y que se mueva el fútbol. No hay taquilla, no hay venta de productos en los estadios, que la televisión empieza a pagar, y la televisión seguramente dijo, yo pago pero necesito más ingreso. Necesito ofertar mejor el producto del fútbol mexicano a los clientes. Y les voy a ofertar más partidos, más emoción, más lo que inventan. Por eso es un negocio absoluto, un negocio mediocre, pero bueno, así es.
Bueno, José Ramón, a ver, ¿aplaudes o reprochas la compra de Gallos Blancos por los dueños del Atlante?
Ya se veía venir, estaba anunciadísima que Gallos Blancos fue comprado por el Grupo Caliente con el afán de venderlo, y lo hicieron. Jorge Alberto decidió venderlo, lo vendió a un grupo que era propietario del Atlante, que manejaba el Atlante, que cerró el Estadio de Cancún y cerró el Atlante. El Atlante a lo mejor juega el torneo de... ¿cómo le llama? El torneo de sorpresas o el torneo de revelaciones. Bueno, uh-huh. Bueno, y el dueño apareció otro nombre, un señor Gabriel Solares, que yo no había ido a nombrar. Apareció Greg Taylor, que es promotor, que tiene tres técnicos, los va a negar. Chepo La Torre, está también Memo Vázquez, y ahora Palencia, que viene a fichar a México. Y está Manuel Varela, que trabajó siempre para Greg Taylor. Son los dueños del Querétaro que van a jugar en Querétaro. Pero no sé cuánto tiempo el contrato lo diga. Si un torneo, dos torneos o de por vida se queda en Querétaro, dudo mucho, porque la idea de ellos es convertirse en Atlante e irse a jugar al Estadio Azteca.
De acuerdo. A mí lo que me preocupa aquí, José Ramón, es que el fútbol mexicano es maravilloso, entre comillas, entiéndase aquí.
Es mágico.
Es mágico, de acuerdo. Mira, acaba con una ilegalidad que era una multipropiedad, porque el equipo Querétaro estaba en manos de el señor Jorge Alberto Hank y el Grupo Caliente.
Por lo menos ya acabó una multipropiedad. Una.
De acuerdo. Acaba con una ilegalidad que es la multipropiedad, pero abre otra con un promotor metido de lleno en el manejo de un club de fútbol. Greg Taylor representa a Memo Vázquez, representa al Chepo de la Torre, representa a Juan Francisco Palencia y representa una gran cantidad de jugadores que son también rivales o van a ser rivales de Gallos Blancos. Imagínate, ¿no hay ahí un choque de intereses?
Claro que hay un choque de intereses, aunque él lo va a negar, dice que lleva 2 años retirado.
No, y que pero a ver, José Ramón, por favor.
Fighters, ya lo conocemos.
¿Qué creen estos del fútbol mexicano, estos directivos? Que nosotros nos chupamos el dedo.
Eso
que somos bebés de cuna,
eso
con todo respeto.
Eso
que somos tontos, estúpidos, que somos ignorantes.
No tanto, Fighters, no lo creen, pero lo dicen. Pero bueno,
Pero a ver, José Ramón, están metiendo un promotor que puede tener algún, que de pronto es dueño de un equipo y tiene, imagínate, Greg Taylor enfrentando Gallos Blancos, y en un partido decisivo enfrente tiene él 5 o 6 jugadores que están firmados con un contrato bajo su jurisdicción, su control.
Ese es un riesgo muy serio de corrupción. ¿Sí o no?
Bueno, y hablando de magia y fantasía, José Ramón, la MLS se marcha a Orlando. Va a ser un formato tipo Copa del Mundo. Y en unas cuantas semanas dice adiós al torneo. Se ve que los norteamericanos dijeron, si no hay público en las graderías, no nos interesa esto.
Claro, y lo van a hacer tipo Copa del Mundo. Van a jugar 16avos, octavos, cuartos, semifinal, final, todo en un mes. Orlando tiene cualquier cantidad de hotelería, tiene campos de fútbol. No hay público, entonces lo pueden jugar sin ningún problema todos los equipos, los 26 equipos de la MLS, y además los puntos que acumulen ahí van a contar para el siguiente torneo de la MLS.
Sí.
Buena idea, rápida, y vamos a la siguiente temporada.
Sí, una forma de rescatar la temporada de alguna manera. También hay que tomar en cuenta que, insisto, para ellos y para cualquier persona es fundamental el público en los estadios. El público en los estadios de la MLS realmente hace de los escenarios una auténtica fiesta, pone la pasión, pone el colorido, y también significa una derrama económica.
Igual pasa con la NBA. La NBA también va a jugar en Orlando, en dos arenas de básquetbol.
Pero a ver, José Ramón,
tampoco va el público.
No, pero el papel de la NBA en la televisión es mucho más importante que el papel de la MLS. Los ratings que tiene la NBA a nivel Estados Unidos y a nivel mundial están por encima de los ratings que tiene la Major League Soccer.
Estoy de acuerdo.
Es
más un deporte de televisión la NBA, sí. Es un deporte hecho para la televisión.
Sí. Bueno, mira, Yo creo que la MLS va a perder dinero, eso está claro. Se estiman pérdidas realmente millonarias, fundamentales. Pero lo que va a hacer es, va a dejar que todo pase, que el tiempo abra el horizonte.
Sí,
ya volverá el 2021 con los estadios abiertos. Lo que yo no sé es que qué van a hacer futbolistas como Chicharito Hernández, bueno, echar me preocupo los negocio, mexicanos, ¿no? Carlos Vela, Jonathan Dos Santos,
perdón.
Con tantos meses de inactividad, sí. José Ramón, ¿qué van a hacer?
Una llamada aquí. Chinga.
No me escucha, José Ramón. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Enmudeció José Ramón. Regresamos con Tigres. El Tuca se va cuando quiera de Tigres. Eso dice el Inge Rodríguez, que regresa después de la intempestiva, misteriosa salida del presidente Miguel Ángel Garza del conjunto felino. Ya volvemos. Regresamos a Cronómetro. Otro de los temas tratados hoy o definidos en la Asamblea de Presidentes del Fútbol Mexicano son las multas que tendrán los equipos por estar o por terminar en los últimos tres lugares del cociente. No hay descenso. El castigo es económico, no deportivo. Entonces, queda de la siguiente manera. El último lugar tendrá que pagar la módica suma de... Se habla de 120 millones de pesos. El penúltimo pagará 70 y el antepenúltimo 50. A ver, José Ramón, ¿de qué se trata esto? Tú me estabas insinuando al comienzo del programa que de pronto un equipo podría acomodarse para terminar en último y cobrar ese dinero.
No, pagar ese dinero.
Perdón, pagar ese dinero.
Pagar ese dinero.
Mejor
lo inviertes en con 100 millones o con 120 te compras tres jugadores ahí o cuatro que te vendan.
¿Sabes qué me confundí, José Ramón? Me confundía la idea de lo que pasa en España.
Sí.
En España, si tú desciendes,
si
tú eres uno de los tres descendidos, te dan una cantidad de dinero muy importante para que te refuerces y trates de volver de la segunda división a la primera división.
Cosa que cuesta mucho trabajo.
Realmente es un fútbol civilizado que ayuda a aquel equipo que pierde la categoría.
Claro.
Aquí no hay una pérdida deportiva. Ahora, ¿realmente les importa a un directivo desembolsar 120 millones de pesos?
Yo me imagino que es una cantidad importante de dinero que podría ir a manos de Greg Taylor o algún promotor que les diga, aquí están cuatro jugadores, te los vendo, dame 120 millones de pesos y adiós. Perfecto. Pero esos 120 millones se los tiene que dar a la federación. Quiero decirte que me entró una llamada telefónica para decirme de un directivo que no te voy a dar su nombre, que lo conoce un poco, pero no tanto, que me dijo que sí, que son absurdos, pero brillantes.
Son absurdos, pero brillantes. Bueno, sí, José Ramón. Puede ser que sean, ciertamente, estoy de acuerdo que en el fútbol mexicano pueden existir mucha gente brillante, pero toman decisiones
más absurdos que brillantes.
Que parecen realmente absurdas.
¿Qué te parece
para la cuestión deportiva?
Lo que dijo el ingeniero Rodríguez, que ya desde que él se fue, ya habían tenido pláticas con el Tuca para ver cuando el Tuca se cansase, cuando el Tuca decidiese irse del equipo de Tigres, quién podría tomar el mando de Tigres. Que hablaron del Piojo Herrera, que hablaron de Matías Almeida, en fin, eso lo dejó ahí. Yo creo que el Tuca se va a ir cuando él quiera y decida, punto, así de fácil.
Sí, y yo también creo algo importante, lo que tendría que hacer el ingeniero Rodríguez, en lugar de pensar en nombres que son obviamente atractivos, Miguel Herrera o el propio Matías Almeida, son entrenadores muy, muy interesantes, pero ¿por qué no piensa Tigres en que Ferretti pueda dejar a su propio sustituto y pueda dejar un hombre que realmente le garantice a Tigres mantener? Yo creo que Ferretti, José Ramón, no se va a ir totalmente del fútbol. Ricardo va a dar un paso a un lado, pero se va a colocar como un director deportivo.
Bueno, si se queda como director deportivo, va a imponer.
Es más, el yo creo que Ferretti va a terminar sustituyendo al Inge Rodríguez.
Es posible, es el puesto ideal para alguien como el Tuca Ferretti, dada la edad del Inge Rodríguez, y que fue un plan B rapidísimo que tuvo que hacer Sinergia Deportiva. Pero si tú ves la gente que tiene Tuca al lado, Mejía Barón, no le gusta ser técnico ya, le gusta estar atrás siempre. Hugo Hernández es capaz, pero no tiene la la calidad que tiene el Tuca Ferretti, tendría que trabajar más, pero el Tuca puede darse el lujo de escoger a un técnico del estilo de él para Tigres el día que el Tuca decida convertirse en director deportivo, en director técnico o en semidueño de Tigres.
Sí, de acuerdo. Yo creo que Ferretti va a preparar su salida, porque es un hombre muy inteligente, y va a terminar colocando a alguien de su confianza, de su grupo, de su equipo. Y ahí habrá que tomar siempre en cuenta que la línea sanguínea de Ricardo Ferretti es Puma. Es universitaria. Él nunca ha cambiado eso. Se rodea de integrantes que fueron parte de Pumas. Él confía en esa, es su alma mater en el fútbol. Es el finalmente el equipo donde aprendió a ser entrenador, donde tuvo la gloria de retirarse como campeón. Tiene un gran amigo, un gran maestro, que es Miguel Mejía Barón. Por ahí se va a ir el Tuca. Bueno, vamos a la pausa, José Ramón.
Sí, pero no hay Pumas en ese momento destacados. Está un técnico español, Michel. El Puma más destacado que hay en la primera división se llama Memo Vázquez.
Bueno, pero ¿qué tal si de pronto el Tuca Ferretti dice: quiero que David Patiño
empiece
a trabajar con nosotros?
Puede ser.
¿Por qué no?
Puede ser.
Bueno, hacemos una pausa, José Ramón. Regresamos con el tema del Barcelona y el Madrid y el regreso de la Liga de España mañana con el derbi en Sevilla.
Así es.
Apenas hay un par de puntos de diferencia entre el Barcelona y el Real Madrid cuando reinicie la Liga Española este jueves, prácticamente con la recta final. José Ramón,
sí.
¿Quién está para campeón de la Liga? Yo lo que te respondo inmediatamente es que habrá que ver también cómo vuelve cada equipo después de este terrible parón.
Hay que ver cómo vuelven varias de sus figuras. El otro día, ayer, comentaba yo de un doctor que ya se retiró del Real Madrid, que decía que después de estar 4 años en el vestidor del Madrid, había encontrado 2 jugadores que eran auténticamente Superman, perfectos. Uno era Sergio Ramos y el otro sorpresivamente era Gareth Bale. No les faltaba nada, potencia, fuerza muscular, todo, lo tenían todo.
Bueno, la diferencia es que Gareth Bale se lesiona mucho, es decir,
se
físicamente
lesiona mucho.
Puede estar muy bien, pero es sí. muy endeble, ¿no? Ahora Ramos es un caballo.
Sí, es un roble. Yo creo que el Barcelona, bueno, tiene 2 puntos de ventaja, tiene 58 por 56 el Madrid, pero el Barcelona va al campo del Mallorca, la casa donde entrena a Nadal allá en Mallorca. Partido difícil para el Barcelona. Vamos a ver cómo regresa.
Ahora,
Messi.
A ver, José Ramón,
¿cómo regresa?
El calendario ya. El duelo entre ambos, ¿no? Ya no, el clásico queda, se
hay
jugó.
Que ver ¿cómo regresa Luis Suárez? Es importante cómo regresa Luis Suárez. ¿Cómo está Griezmann? Y del otro lado, ¿quién está mejor de los de adelante con Benzema?
Sí.
¿Quién va a ayudar a Benzema? Ya reaparece,
reaparece
Asensio, en fin.
De acuerdo.
Hay
tienes que darle.
Que se levantaron. Yo lo veo muy parejo, ¿eh? Muy parejo.
Bueno, obviamente, José Ramón.
Con una ventaja.
Todo lo vemos muy parejo, pero obviamente
ventaja,
esos 2 puntos
el
de diferencia
Real Madrid, sí,
le dan
sí.
ventaja al Barcelona.
Correcto, pero se acaba en 2 patadas. Una derrota y vamos.
No, bueno, a ver, José Ramón, pero faltando tan pocas fechas,
no, ¿cómo
dos
pocas?
Puntos de ventaja son importantes.
Faltan 10 fechas, Faitelson. 10
fechas.
Está
bien, José Ramón, pero hay que los puntos,
faltan,
recuperar los puntos no es fácil. No es fácil recuperar los puntos.
30 puntos faltan.
Bueno, a ver, hablemos de Roger Federer y Anuncia.
Ambos tienen que ir a jugar Champions. Ambos tienen que jugar Champions todavía.
De acuerdo. Bueno, y el Barcelona lo va a hacer en casa, el Madrid va a Manchester. Hablemos de Roger Federer. ¿Corremos el riesgo de no volverlo a verlo en una cancha de tenis? Hoy anuncia que está fuera por todo el 2020. Fue
bueno,
vuelto
es que
a operar
volvió,
de la rodilla
volvió
derecha.
Volvió a operarse de la rodilla derecha, de la cual se había operado. Aparentemente no quedó bien, no se sintió a gusto y aprovechó este tiempo para volverse a operar y eso lo margina de cualquier torneo que exista de aquí a diciembre, que no va a existir.
Yo espero que no, José torneo. Ramón, pero los 38 para 39 años, una lesión en la rodilla, casi un año inactivo. Yo espero que él vuelva y que vuelva, pero yo creo que muy difícilmente va a volver a un nivel ya
importante. Yo espero que vuelva el año que entra y se despida en Wimbledon, que es donde mejor ha jugado.
Sí, está bien, José Ramón, pero la ventaja que le van a sacar otros tenistas como Djokovic
bueno.
o como Rafael Nadal, pues va a ser muy difícil
pero
para
tampoco,
él.
Pero tampoco ha jugado Faitelson, tampoco ha jugado.
No, pero están físicamente, son, además son de otra generación también. Es una generación
correcto,
más abajo, ¿no?
Van a aguantar un poco más tiempo Nadal y Federer, Nadal y Djokovic, que vienen
pegaditos. Yo dudo mucho que veamos a Federer en el mejor nivel que ha tenido. Muy difícil.
Bueno.
José Ramón, el Tecatito sacó un gol de la chistera hoy. ¿Quién sabe cómo lo hizo? Un saque de banda, un rebote que encontró por ahí. Y de pierna derecha sorprendió al portero del Marítimo para establecer un triunfo del Porto que le vuelve a colocar como líder de la liga portuguesa. ¿Está demostrando que está para una mejor liga? ¿Para un mejor
está
equipo?
Está demostrando que está para un mejor equipo. Por arriba del Porto, en otra liga, yo creo que en la Liga Española, el Sevilla encajaría muy bien el Tecatito, pero depende del Sevilla y su presupuesto. Depende de las compras que quieran hacer, pero Tecatito está en este momento siendo el mejor jugador mexicano del fútbol europeo. Mete goles, pasa goles, asiste, defiende, juega de lateral, juega de medio, juega de delantero. Está en gran forma. 1-0 ganó el Porto y volvió al liderato porque el Benfica empató.
Sí, sí, de acuerdo. Mira, yo creo que Corona ya ha pasado por un proceso en el fútbol portugués
largo.
Importante. Ha tenido regularidad, está en un buen momento, está en una buena edad. Es tiempo de tratar de probarse en el siguiente nivel, de que significa no jugar en el Porto ni en la Liga Portuguesa. Cuando es ese siguiente nivel, no me refiero ni al Barcelona, ni al Real Madrid, ni al Manchester United, ni al Liverpool, ni al Bayern Múnich. Pero hay otro nivel por ahí, José Ramón, que puede ser el Sevilla, que puede ser el Valencia, que puede ser, no lo sé, el Atlético de Madrid, que puede
el
ser...
El Atlético de Madrid lo veo difícil porque Simeone es muy especial, pero sí, puede ser la Real Sociedad, puede ser el Getafe, equipos de muy buen nivel que hay en España, puede ser un equipo de Italia, el Lazio, sí, que está también peleando con la Juventus, puede ser algunos equipos que les interese un jugador que es desequilibrante, que tiene gol, que se adapta a diferentes posiciones, que juega bien, que lleva varios años jugando en Europa. No en una gran liga, pero está jugando bien el Tecatito.
Y ahí veremos la verdadera valía del Tecatito Corona, cómo puede adaptarse a ese cambio de nivel. José Ramón, ya nos vamos.
Saludos,
un abrazo,
David,
saludos, gracias.
Adiós, un abrazo.
Buenas tardes, buenas noches.
Buenas noches.